Muy buenas a todos y sean bienvenidos por fin, después de 2 semanas, a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. Soy Marcelo, después de tanto tiempo estoy muy feliz de volver a grabar aquí con mi buen amigo Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Dónde nos encontramos? Hola a todos y a todas. Después de mucho tiempo, nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. Bien, como menciona Marcelo, nos habíamos tomado una pausa de esta montaña rusa que habíamos tenido en donde íbamos solo subiendo, debido a que, lamentablemente, tengo que aquí dar las explicaciones y las disculpas pertinentes, mi internet murió. Y mi proveedor no se hizo a cargo en mucho tiempo, entonces pasaron 2 semanas, lamentablemente por motivos laborales tuvimos que... no pude gestionarlo antes, pero ya estamos de vuelta y esperemos, por favor, porque siempre que nos pasa algo bueno, nos pasa algo malo. No pase nada malo en el futuro próximo.
Fue todo culpa de Alejandro, que no quiso reiniciar el router.
No quise pagar.
Ah, esos son pequeños detalles.
Así que sí,
Ah,
pues
sí.
estamos de vuelta con este pequeño proyecto. Nos encontramos ya en un capítulo formato podcast, como habíamos dicho en el último capítulo, que va a ser la nueva modalidad del podcast.
Así mismo. Bueno, queremos hacer algunos anuncios breves, como siempre, antes de comenzar el capítulo podcast. Primero que nada, recordarles, como siempre, las redes sociales, que nos encontramos como Portal Geek Podcast, todos juntos en nuestros principales canales de audio escucha, que son Spotify, Apple Podcast, nos encontramos en YouTube, en Amazon Podcast, y también nos encontramos en Twitch. Últimamente hemos estado haciendo stream por si no los han visto, nos pueden buscar, los capítulos en nuestro canal de YouTube, e incluso en nuestro canal de Twitch. Y bueno, si se han estado al tanto de las redes sociales, se han podido enterar de las cosas que hemos estado haciendo. Así que no dejen de seguirnos en las redes sociales.
Bueno, Marcelo está siendo un poco modesto y me está metiendo al saco, pero en realidad lo de los streams está haciendo por parte de él. Él es el que ha estado más a cargo de todo lo que es el canal de Twitch, que es Portal Geek Gaming. Es
Exacto.
como está puesto en YouTube, así que síganlo. La verdad es que Marcelo ha sorprendido porque para ser alguien que está comenzando a llevar como toda esta vida... Se ha reflejado súper bien en la respuesta de la gente. Y claro, todo lo que ven en Twitch pronto, ¿cierto? Si no es al otro día, va a estar en nuestro canal de YouTube. Espero reincorporarme, perdón, incorporarme ya prontamente a lo que es el tema de los streams. Hice una prueba el otro día, pero gráficamente bien, pero en términos de sonido coloqué el micrófono muy, muy lejos, así que no se escuchaba muy bien. Pero ya el próximo mes parto con stream regularmente toda la semana. A ver si le puedo hacer el peso a Marcelo.
Pero es que no se trata de hacer el peso, se trata de, en primer lugar, pasarla bien. Puta, yo lo he pasado súper bien jugando. Estaba jugando Mario y Luigi Superstar Saga. Todavía no lo termino. He dicho varias veces que tengo que terminarlo, pero por temas de tiempo igual no he podido continuar con los streams. Y yo por lo menos la paso súper bien jugando. Y
Sí.
la idea de nosotros, una de las ideas, no es solamente jugar por pasarlo bien, sino que queremos revivir, por lo menos cuando jugamos juegos retro, esa sensación que tuvimos en un primer momento, esa emoción que nos traen estos juegos, y obviamente tratar de transmitirles a ustedes esa emoción a través de la forma que estamos jugando. Así que vamos a tratar de, bueno, yo principalmente de seguir mejorando, y Alejandro obviamente cuando se incorpore, como él lo dice, siempre mejorando, innovando y tomando en cuenta sus comentarios. Así que por lo mismo les recuerdo que si tienen algún comentario, duda, queja, cualquier cosa, nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales.
Justamente, pero quejas no estamos recibiéndose ahora.
Por ahora.
No, siéntanse libres de comentar. Tenemos, para nuestra sorpresa, tenemos gente que está muy al pendiente, que se ha encariñado con este proyecto y que nos apoya. Y la verdad es que parecen, no sé, suscriptores premium. Cuando hagamos alguna modalidad o algo los vamos a tener que destacar. Bueno, mi amigo, ya con las presentaciones, las excusas hechas, ya pues, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué vamos a tratar hoy día? Es un capítulo particular.
Claro, el capítulo de hoy es bastante especial o bastante distinto a los anteriores. ¿Por qué? Porque como hemos estado un buen tiempo fuera de lo que es el podcast, los podcasts, se nos acumularon varias cosas, principalmente noticias, avisos, incluso algunas especulaciones. Y nosotros con Alejandro las estuvimos recopilando y nos encontramos que eran tantas que dijimos, podríamos hablar de esto en el próximo podcast, porque la verdad es que son muchas noticias, muchos anuncios, bastante interesantes dentro de la cultura geek en general. ¿Y por qué no comentarlos y obviamente decírselos, contárselos a ustedes por si es que no se enteraron de algo o por si simplemente quieren echar la talla o reírse o enojarse con alguna de estas noticias? Así
O
que como les
especular.
dije, claro, como les dije con Alejandra, agarramos las noticias, los avisos más importantes, los enumeramos y se los vamos a presentar en este capítulo.
Cierto, así es. La verdad es que habíamos puesto esta sección como al final del capítulo, como de dar tres, cuatro noticias, pero claro, como pasaron 2 semanas, se acumularon muchas cosas y estuvimos revisando con Marcelo durante la semana, conversando, ya poniéndonos al día con todo. Y la verdad es que, como él dice, son varias cosas. Así que entre la cortina de noticiero de los años 2000 y comenzamos con esto, que es esta recopilación de informaciones, noticias, todo lo que viene a ser el tema del mundo gaming, de las noticias de lo que ha pasado y al final obviamente acerca de la cultura geek en general. Así que con la cortina que en edición ya habrán colocado, comenzamos con la primera noticia, la cual es que XDefiant, el shooter creado por ex desarrolladores de Call of Duty, está siendo la novedad del momento en el mundo de los FPS. Ya cuenta con más de 66.000 jugadores, y esto se traduce también en los streams en Twitch, alcanzando cifras y aceptaciones increíbles, versus los 38.000 que aproximadamente están jugando ahora Call of Duty. La novedad que presenta este shooter es que presenta mejor movilidad de los personajes, algo que se había criticado mucho en COD, y presenta las categorías de especialista, dando un sinfín de combinaciones para poder jugar este shooter. Y en un principio se rumoreaba que iba a ser una decepción total, debido a que en lo que se veía en las imágenes y en lo que se podía apreciar en los pequeños clips que había, iba a ser una decepción al presentarse como un shooter genérico más. Pero sorprendió y la beta abierta está siendo todo un éxito.
Yo no he tenido la oportunidad de probar esta beta, pero he visto a varios streams, la verdad, streamers, perdón, no muy conocidos, que han estado probando esta beta. Y si hay algo que quiero destacar que me gustó, que me llamó la atención, son los escenarios. Son bastante bien detallados para hacer un juego beta, lo que me emociona mucho de cara a lo que va a ser el juego oficial. Como les dije, tienen detalles demasiado bien logrado gráficamente hablando. La música igual es muy buena para hacer un shooter convencional, pero bueno, si estamos hablando de los mismos desarrolladores de Call of Duty, puta, se podía esperar un juego bastante bueno y puta, con la beta yo creo que ya lo demostraron. Así que por mi parte, creo que solo queda esperar que salga el juego nomás para probarlo como se debe.
Tú eras un jugador de Call of Duty Mobile, po. ¿Te acuerdas de este mapa? No recuerdo el nombre en este momento. El que era como una casa en donde tú luchabas como atrás de un búho escolar y tenías que llegar como al patio trasero en una casa.
Sí.
Ya, esa paleta de colores es la que está presente en el juego y la encuentro súper buena. Súper, súper ad hoc para poder jugar. Porque siempre he pensado que los shooters, bueno, no tengo una visión personal, de que los shooters mientras más claros, por así decirlo, mejor. Mientras más tonalidades cambien. Esperemos que este juego no decepcione en su lanzamiento, debido a que muchas veces los desarrolladores hacen algo en una beta, pero en el lanzamiento oficial cambian algunas cosas a las cuales los jugadores ya se encontraban un poco acostumbrados, por así decirlo. Así que esperemos que siga las líneas y los pasos que ha seguido en la beta para poder ser un éxito y darle la vuelta a COD, porque mucho se ha hablado del tema de los hackers y todo respecto al modo de juego en el COD.
Claro. Mira, yo lo único que pido es que el juego no se quede en lo que fue la beta. Porque si la beta ya era un buen juego, ya era un buen producto, puta, uno espera que el juego final, puta, supere eso. Siempre uno espera eso.
Sí.
Así que, bueno, a cruzar los dedos, a prender velitas y a esperar que salga nomás para probarlo.
Oye, y el COD está muriendo. Se están volviendo a jugar, pero por culpa de los hackers, porque ahora te detecta el tema del aim assist, del cómo está. Compraban como unas maquinitas que te modificaban físicamente la puntería.
Sí,
Y
agachado.
está muriendo, lo están dejando de jugar.
Bueno, nada.
Todo de vuelta para Caldera nomás.
Claro, puras malas noticias.
Sí.
Oye, y yo te tengo otra mala noticia, po,
A ver,
pero esta vez
sorpréndeme.
relacionada con el mundo de las cartas del Trading Card Game de Pokémon. Son dos noticias malas en realidad. En primer lugar, hay un problema de stock de los trading card games de Pokémon, tanto en Japón y en Europa. En Japón, principalmente porque se busca el personaje de la líder de gimnasio Enigma, más que nada por su diseño de la carta que por la habilidad misma. Y en Europa y Norteamérica ocurrió una noticia que, no, que fue bastante conocida en las últimas noticias. Perdón, en las últimas semanas, y es que The Pokémon Company sufrió un robo de cartas a través de o producto de unos ex empleados de la compañía. ¿Y qué pasó? Que este robo generó un gran problema para encontrar ra las rarezas altas de las cartas. Un problema que se acrecentó dentro de la industria de Pokémon, porque, a ver, The Pokémon Company y el TCG de cartas de Pokémon es bastante caro. Eso no es desconocido para nadie. Y el hecho de que la gente que buscaba esas cartas a mayor rareza tuviera que gastar uno más dinero de lo normal, de lo presupuestado, para poder encontrar esas cartas. Y dos, que los coleccionistas son coleccionistas, compran y compran y compran hasta tener las cartas, significó que se fueran quedando las tiendas en general sin stock de estas mismas. Así que fue todo un tema el hecho de este robo, pero lo bueno es que, no sé si por suerte o mala suerte del vendedor, que fue poco vivo, lo lograron detectar y bueno, se espera que para las próximas ediciones esto se solucione, al menos con ese problema del robo de cartas en Europa y Norteamérica. Porque lo que pasa en Japón es distinto, po, porque el personaje de Enigma, no sé si la cachai, es la líder de gimnasio de eléctrico de los últimos juegos de Pokémon.
¿Ya? Sí.
Sí, y que es como esta, que es como streamer, youtuber, todo eso.
Sí.
Ya, el hecho es que este personaje la buscan solamente por lo que en Japón se conoce como las waifus, porque es la
Ya.
waifu de turno y porque todos quieren tener la waifu. Entonces eso ha generado un quiebre de stock también en Japón porque están todos queriendo buscar la carta de Enigma, que obviamente viene la rareza más alta y es una de las cartas más difíciles de encontrar, por decirlo de alguna forma.
Dos
Así que
cosas respecto a este titular, por así decirlo. Uno es que en algún momento iba a pasar. El boom de las cartas de Pokémon fue demasiado alto. Desde el tema si lo vemos desde el lado hispano, desde el Rubius, que empezó con esto de el tema de las cartas Pokémon, lo que fue Wiz Micho también, hasta lo que empezó a hacer Logan Paul, el boom fue súper alto. Las cartas tomaron un valor que básicamente no se había visto con antigüedad, creció aún más y en algún momento iba a pasar. Ha pasado con todo en todo caso. Yo estaba pensando ahora en las figuras de Boba Fett de Star Wars, que también po, hay figuras que son súper caras y las más caras fueron robadas po, de la compañía, ¿cachai? De la fábrica, por así decirlo. Y esas son las
Ajá.
más caras. Y iba a pasar en algún momento. En algún momento iban a robarse, o sea, imagínate tener, no sé, 20 Charizard así que valen, no sé, ponle $3.000, ¿cachai? Te echáis de al bolsillo.
Obvio, pues.
No es necesario robarte 200, ¿cachai? Pero 100. Y a donde dijiste lo de Enigma, ¿sabéis lo que estaba pensando? En el acertijo de Batman. Por eso quedé como. Ah, sí. Me dije Enigma, guión Enigma, Edward Enigma. Me quedé pensando en eso.
Un detallazo. Bueno, lo que según lo que comentaba, estos ladrones fueron, como les decía, a poco vivos porque publicaron sus fotos con así unos montones de cartas. Entonces, ¿de dónde, po? ¿De dónde
Sí.
las iban a sacar? Pues si no estaban en el mercado, si la gente, la comunidad de Pokémon se daba cuenta que estas cartas no salían y de repente aparece un tipo que las tiene todas. Puta, sospechoso, po. No es como lo que tú decís, que puta, ya me echo 10 al bolsillo. 10 es un número menor para esta industria. Fueron
Sí, bueno.
poco vivos estos amigos.
Lo que
Amigos.
fue, lo que pasó es que publicaron en Twitter como toda la caja, todo el set lleno de los Chaimin de Fusion Strike. Eso fue lo que publicaron y ahí fue donde fueron descubiertos. Y claro, se estaba generando un desabastecimiento de las cartas, de estas cartas, ¿cómo los podríamos decir?
Caras.
caras. No, pero singulares. No sé
Claro.
cómo de otra manera
De
llamarlo.
alta rareza.
Claro, de alta
Difíciles de
rareza.
conseguir.
Y que
Sí.
son las coleccionables porque hay un mercado ahora. Eso es lo que está pasando y obviamente en algún momento alguien se va a aprovechar. Y eso que
Ah.
es raro que pase en Japón, no sé. Siento que está siendo como algo escapándose de los estándares japoneses.
Bueno,
Pero ya
el tema es
pasó.
que ya lo solucionaron, sí. Y
Sí.
supongo, esperemos que tomen las medidas necesarias para que no les vuelva a pasar.
No, en Japón la policía hace de manera muy eficiente su trabajo. Oye, pasando, ya que estábamos hablando de Edward Nigma y de todo lo de Enigma y lo de DC,
¿Ya?
pasamos a otra noticia referente a PlayStation, que es que la compañía Sony, ¿cierto? Dentro de su catálogo de PlayStation Plus, se despide de tres títulos.
No.
El primero es Injustice 2, que es este como Mortal Kombat de DC, en donde se sigue la línea de los cómics de Injustice, en donde se
Sí.
intenta derrotar a Superman, que es este dictador. Se despide la segunda entrega de este título. También se despiden de la saga la segunda entrega de Arkham, que es el Arkham Return, y los juegos de Lego Harry Potter. Este 2023 abandonan la tienda de PlayStation Plus, así que si es que iban a jugar algo de esto, si es que iban a pegarse unas partidas o querían recorrer Gotham o ser el elegido, este es el último año que tienen para poder jugar estos títulos. De los tres, el que más me gustaba, no sé, Injustice. Era bueno, me acuerdo.
Sí, es que Injustice, puta, es una gran historia y un gran juego. El Injustice 2, si no me equivoco, es donde, bueno, Superman está, cierto, recluido, está preso,
Encarcelado, sí.
encarcelado, y llega Brainiac, ¿o no?
Sí, Brainiac llega a destruir, a conquistar la Tierra, no sé cómo. Ocupa un término. Es como un término
¿Cómo
como
son?
de absorber. No es absorber, es como. Ya, pero acá conquistar, sí, eso es lo que hace. Y
Claro.
se tienen que unir para poder destruirlo. Y ahí es donde el Lex Luthor es como también el. Como un héroe ahí, en esa cuestión. Y claro, pues van a hacer un trato con Superman en la historia. Y los juegos de. Bueno, ¿tú jugaste alguna vez los juegos de Lego Harry Potter?
Lego Harry Potter, no. No, esos no.
Yo
He jugado muchos juegos de Lego, pero los de Harry Potter no.
los jugué, son bastante. Bueno, son entretenidos como la mayoría de los juegos de Lego, que son como un poquito más. Va por el lado más carismático de todas las sagas que abordan. Son
Claro.
como abordan cuotas de humor, algunos momentos un poquito ridículos, pero de los tres que dejan esta plataforma este año, yo me quedaría extrañando el Injustice 2, que siempre un juego de pelea es bueno porque es rápido, es entretenido, no sé,
Y
como
tiene buena
para...
historia.
Sí, y lean los cómics, por favor lean los cómics de Injustice porque de verdad es un buen evento dentro de los cómics. Mejor que, por ejemplo, Civil War 2, que fue un bodrio.
Ah, sí. Bueno.
No hay nada como eso.
Nada como eso. Oye, y siguiendo la línea de noticias de PlayStation, va a salir, bueno, ya salió, una nueva beta del Diablo 4. Que, bueno, me equivoqué, perdón. Va a estar disponible entre el 12 y 14 de mayo para PlayStation 5. ¿Y qué pasa? Que esta nueva beta va a incorporar, para los que los descarguen y logren los puntajes más altos, bastantes tipos de premios, principalmente skins. Bueno, las clases para escoger van a seguir siendo la del bárbaro, la del druida, el nigromante, el pícaro y también la del hechicero. Y así cada uno, cada personaje, cada jugador va a poder descubrir las nuevas habilidades especiales de cada personaje. También dentro de la beta solamente se va a poder alcanzar como nivel máximo el nivel 20. Y en esta beta, ojo, se va a premiar o se va a buscar un mayor enfoque en la jugabilidad multijugador, algo que los desarrolladores del juego están intentando incorporar. No de mejor forma, porque ya se había incorporado la entrega de Diablo 3, pero sino desde una nueva perspectiva. Esas son las palabras que dijeron ellos mismos en en la descripción de la beta. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a tener que verlo el próximo 12 de mayo. ¿A qué me refiero? Al enfoque nuevo de multijugador que le quieren entregar a este juego. ¿Esperas probar esta beta, Alejandro? Yo no tengo Play 5.
Yo tampoco tengo, la verdad es que no.
Demonios.
Sí, ahí fallamos, pues. En PlayStation nos vamos a caer este año. Pucha, yo he visto gameplays de Diablo 4 y bueno, los que han podido jugar, porque en un
Obvio.
principio las betas colas de uf, 130 horas, pero se ve bueno, se ve muy, muy bueno, muy prometedor. Cada beta ha sabido superar a la siguiente y a pesar de que la beta que se va a estrenar entre el 12 y el 14 de mayo es más breve, es más corta en duración, se espera que sea mucho más didáctico el apartado que mencionas tú de multijugador y se están limitando ciertas cosas. O sea, es una beta, no es el juego, es para
Obvio.
probar. Entonces, el hecho de que limiten, ¿cierto?, el techo de nivel hasta el 20, como mencionaba, está bien, me agrada. Y el hecho de que se limiten igual la aparición de objetos legendarios dentro de esta beta para que no sean de fácil acceso y no se pongan OP o se pongan chetados, ¿cachai?, en poquito tiempo, igual es súper bueno porque eso regula el juego, regula la experiencia y eso hace que sea mucho más entretenido. Gráficamente el juego es hermoso, o sea, es un sucesor de un juegazo, entonces, de verdad, si pudiera jugarlo, lo haría. Encantado, pero nos limita el sucio dinero, o sea, tras bambalinas, Marcelo y yo estamos haciendo como, cada vez tratamos de arreglar un poquito más, ¿po? O sea, mejorar un
Claro.
poquito el hardware, ¿cachai? La ambientación, ir mejorando un poquito. Pero de ahí a un PlayStation 5 está difícil.
Claro,
Está
está
difícil ese
difícil.
año.
Siempre podemos ganar la rifa de bombero o alguna cosa así y llegarnos a un Play 5, pero no es
Claro.
algo que lamentablemente sea seguro.
Sí, no, apenas no alcanzó para pa comprar más RAM.
Claro,
Para
una
cargar
webcam.
una webcam, un arito de luz, ¿cachai? Más RAM.
Claro.
Porque nos aventuramos en esto en un principio, claro, en formato de audio era re fácil, po. Esta
Claro.
era una edición más simple, pero ahora tenemos que empezar a invertir.
Obvio.
Pero bueno, esperemos probar de alguna manera, nunca, no nos falta el amigo que presta el play en su tarro.
Claro.
Oye, continuando con los juegos de pelea, Street Fighter
¿Ya?
VI. El juego que continúa con la franquicia de estos títulos de pelea y que se catapulta como uno de los títulos más esperados de este año, ya dispone un demo jugable. está disponible para PlayStation. Este se puede acceder desde la tienda de PlayStation y se va a poder jugar en Xbox el 26 de abril. El juego busca entregar un poquito de una mejor experiencia de lo que fue el lanzamiento de su antecesor, que básicamente era un juego donde había que comprar todo. Todo, todo, todo. El Street Fighter V, que prometía mucho en su lanzamiento, fue una decepción. Y este viene con contenido adicional o DLC desde un principio que son descargables. Es decir, tú cuando adquieras el juego se van a descargar gratis. Esperemos que se mantenga eso.
Sí.
Desde un principio, para hacer mucho más grata la experiencia de los usuarios. En lo personal se ve bueno el título.
Es que un Street Fighter siempre va a ser sinónimo de calidad.
Sí, el 4 no me gustó mucho, pero
Oh.
sí
No,
se
pero en
nota.
general el 4 no gustó.
Sí, a
En
mí
general.
en lo personal no me gustó tanto y no sé, ¿sabes qué? Estoy como un poquito en conflicto con el tema de los Street Fighter porque este cambio que hicieron del 3 para adelante, en donde como que engrosaron a los personajes, hay cachado que ahora están como
Sí,
en mega hiperesteroides.
demasiado músculo, demasiado.
Sí, son como anchos, po. Entonces
Claro.
no me agrada tanto. No sé, no me convence de la misma manera que me convencía, por ejemplo, jugar un. Bueno, del 3 para atrás.
No es como los gráficos en 2D.
Sí, no sé, uno es muy romántico, uno es muy a la antigua.
Sí, eso nos pasa a nosotros que somos chavados a la antigua con estas, con al menos estos juegos.
Sí, la evolución está bien, pero siento que los personajes llegan a ser. Son todos unos Sanjeev ahora. Son
Pasa que
como.
como que tratan de que todo sea lo más HD posible y
Sí.
en ese afán le colocan tanto detalle a los personajes, de detalle, tómese en todo sentido de la palabra, que al final llega a ser tal vez un poco molesto a la vista, que es lo que nos pasa con Alejandro. Pero bueno, quitando ese apartado físico, ¿cómo decirlo?, de los personajes
Sí, gráfico, el apartado gráfico.
gráficos, por lo menos a mí me gusta lo que se ve, las mejoras por lo menos en las animaciones de combate. Los
Sí.
movimientos yo por lo menos considero que son cada vez más fluidos, más, no simplemente el golpe ¡fua!, súper rápido que no se ve, sino que cada vez hay más articulación. Y eso es algo que quiero destacar de por lo que menos que veo yo de las nuevas entregas que van a salir pronto. Así que bueno, el demo ya está en PlayStation y próximamente en Xbox.
Sí, pues lo que pasa es que cada vez se va capturando mejor, po. El stunt motion que hacen es mucho más elaborado con cada entrega. Generalmente ahora los videojuegos lo que hacen igual es esta captura como tipo cinematográfica de los actores, ¿cachai? Con estos como lunares de captura. Entonces, cada vez como mejor, po. A mí siento que el tema del sombreado exagerado de los personajes hace que igual se vean como más gigantes, así. Como que
Claro.
las sombras son muy, muy, no sé, definidas, así como toscas. Pero la verdad es que este juego se catapulta como uno de los títulos más esperados. O sea, es un
Obvio.
título que
Es
van
un
a
Street
jugar más.
Fighter.
Sí, pues con el 5 todos lo mismo. Todos dijimos, bien, 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 un nuevo Street Fighter, todo esperando, todo. Todos viendo cómo iba a salir y pues el juego venía por súper fragmentado. Este viene con todo. Viene con el modo arcade, el modo online, los tutoriales, el training mode. Viene todo desde un principio, no se compra como en el 5. Entonces igual eso es mejor, pues. O sea, están tratando de redimirse.
Bueno, los fanáticos de la saga, espero, los más aférrimos me refiero, puedan disfrutar de esta nueva entrega y una vez que salga oficialmente el juego vamos a ver las reseñas y los combates y los torneos que se producen en torno a esta entrega.
Sí.
Sí. Bueno, continuando con una nueva noticia, exactamente hace 2 semanas se estrenó el nuevo nivel de Pokémon en Japón. Ya le dimos la despedida a Ash, a Satoshi.
Satoshi.
Sí. Y se estrenó el nuevo anime de Pokémon. Y bueno, el primer capítulo tuvo una audiencia relativamente normal, tirando para baja, pero el segundo capítulo fue todo un éxito. El tercer capítulo ya volvió a tender a la baja. Bueno, varias cosas comentar respecto a este estreno. En primer lugar, que, a ver, se cayeron todas las teorías de los fans respecto a que H era algún familiar directo de la nueva protagonista, porque no sé si habéis visto algunos símbolos que tiene en la cabeza la protagonista.
Sí, tienen que ser guiños nomás.
Sí, pues eso, ya, son puros guiños nomás. Satoshi H, como que si te he visto no me acuerdo, o por lo menos en lo que va de serie, aunque sea el campeón mundial, no, nada, no existe todavía. Otra cosa es que el primer capítulo tendió a decepcionar a mucha gente. Uno, porque bueno, venían de despedir a Ash, a Satoshi, y el cambio, puta, o es muy bueno de una primera vez, generas una primera impresión
Sí.
buena, o si no, te cuesta conectar. Y eso no resultó en el primer capítulo, pero resultó en el segundo, cuando se empezó a, ¿cómo se dice? Cuando se presentó a los nuevos villanos y también al Capitán Pikachu y a Freddy, que son como estos piratas que andan en un globo, que van a ser los que acompañan a los protagonistas durante la, durante, dentro de Paldea. Así que, puta,
Valdea.
hay animaciones muy buenas, peleas muy buenas para por lo menos ser tres capítulos. Y solo queda esperar, pues, qué es lo que depara esta nueva serie. Yo por lo menos lo voy a seguir muy de cerca porque como todos ustedes saben, nosotros somos amantes de la franquicia de Pokémon, yo más del anime que Alejandro,
Sí.
así que ahí vamos a estar comentando nuevas cositas. No sé si
No
a ti te llame la atención, pues.
me gustan los comerciales largos. A mí denme
Ya,
el juego,
listo.
denme el juego. No, pero lo que pasa es que, bocha, la serie original se estrenó en el 97.
Ajá.
Mira todo el tiempo que ha transcurrido siguiendo a este personaje, hasta su despedida. Son muchas décadas. Son décadas que estamos, de las que estamos, son 2 décadas, pero 2 décadas y media, pero no dejan de ser casi 30 años. Y en Japón la gente es mucho, mucho más obsesiva, porque eso es como el término con sus personajes. O sea, se muere
Es que
un
igual es
personaje.
otra cultura.
Sí, pues ellos, imagínate, desde el 60 la animación japonesa es parte de su cultura. Es una forma de arte y que evolucionó en simbiosis con la sociedad. O sea, tanto viejos como niños ven anime y las repercusiones de Pokémon dentro de la industria de animación igual son súper heavy, po, ¿cachai? Estáis hablando de un anime que está como a la altura de un Dragon Ball. No, no de un shonen, sino de como repercusión a nivel sociedad. Entonces, el cambio de un protagonista es como que de repente, no sé, pues el día de mañana en One Piece Luffy dejara de ser el protagonista.
Claro.
Una onda así dentro de la franquicia, dentro de lo que es la franquicia. O no sé, pues el día de mañana Goku dijera hasta luego, amigos, y otro personaje apareciera, ¿cachai?
Claro.
Y entonces es heavy, pues el cambio, un cambio brusco. Y sí, claro, como dices tú. Si no son capaces de enmendar de buena manera, es decir, dispararse con novedades, con, no sé, algo que enganche, un gancho muy fuerte, difícil, difícil que lo acepten a priori. O si no, se va a pasar como lo que pasa en otros, como animes de culto, en donde mucho tiempo después, era efectivamente esto es cine.
Claro, oh, eso me recordó a algo que vamos a conversar más adelante.
Claro.
Pero bueno.
Oye, y en otras noticias, ya que estábamos hablando de algo que es de Nintendo
Ah.
y que probablemente nos copie, no, nos manden copyright por decir Nintendo.
Chuta.
Hace poco, hace, bueno, la semana pasada, el hacker, ¿cierto? Llamado Gary Bowser, miembro del grupo de hacktivismo, de hackers, llamado Executor. Fue sentenciado a 10 años de prisión y a pagar del 25 al 30% de todo su patrimonio desde ahora para adelante a Nintendo, debido a que él fue el que filtró los sprites y los métodos de ruteo de la Nintendo Switch. para poder jugar juegos gratis en toda la Switch. Ocupar la Switch como una tablet, instalarle Android, toda la cuestión. Filtró los códigos de ruteo para que, por ejemplo, tú puedas emular de mejor manera con el emulador Yuzu, que es un emulador de Nintendo Switch, y que podéis. Ahora ponte tú, si tú tenías un Steam Deck, podéis jugar Switch en el Steam Deck gracias a todos los sprites. Y Nintendo perdió 60 palos verdes
Bueno,
con esto.
un minuto de silencio por Gary. Basta. ¿qué te puedo comentar de esto? ¿Justicia y no justicia? No, no sé. A ver, lo que cometió nuestro amigo era un delito en todas sus palabras. Nada que decir ahí.
Sí, la
Tenía
piratería.
que ser condenado. Pero, ¿para qué estamos con la cera? Puta, hizo algo que mucha gente consideró como un héroe.
Sí,
Mucha gente lo consideró un héroe, ¿cachai?
yo estaba
Porque
esperando que sacara el ruteo para la Switch Lite.
claro, no alcanzó a llegar ahí.
No.
Lo pillaron antes. Pero bueno, cosas que de la vida nomás.
De todos
Igual.
modos, esto de 60 millones para Nintendo no es nada. Pues sí,
Sí, po.
el 2014 Nintendo podía quebrar 7 veces y ser una de las compañías más grandes a nivel mundial todavía. Así es su reserva, el 2014.
Estaba claro, estamos hablando hace 9 años atrás.
¿Cachai? Podía quebrar 7 veces si quería y no iba a pasar nada. Nada.
Bueno, a pensarlo 2 veces antes de volver a hacer una tontera así, ya. Tontera.
Sí, no, la verdad es que, bueno, Nintendo siempre va a velar por el dinero. El copyright de ellos
Obvio,
es tremendo.
cualquiera.
Es más heavy que el copyright de Disney.
Sí, no sé.
Sí, es más heavy que el de Disney, porque te cobra. O sea, Disney hace como un reconocimiento auditivo más de otras que otras cosas, como de sonido. Pero el de Nintendo es todo, hasta un. Hasta, pues, ¿no te acordás una vez que iban como a demandar a un socio que había ocupado unos sprites en lo de Angry Birds?
Ah, ya, pero. Ah, ya, sí. A Robio,
Entonces,
al tipo de Robio.
hey.
Oye, y hablando de otras noticias, una noticia que me llena harto de hype y me enorgullece. Bueno, no es que me enorgullece, pero me llena de hype. Chile va a ser sede del próximo YCS. El YCS es el Yu-Gi-Oh! Championship Series. Ahora el 20 y 21 de mayo, sábado y domingo respectivamente. Se espera la participación de por lo menos 1.000 duelistas, ya los que van a
Caleta,
tener
man.
que viajar, sí, bueno, los que van a viajar de todas partes del continente americano, o sea, latinoamericano, puta, Argentina, Perú, Brasil, de todos los países vecinos. Y puta, a mí, ¿por qué resalto esta noticia? Porque el YCS es el evento dentro del mundo del Trading Card Game de Yu-Gi-Oh! El segundo más importante después del Mundial. ¿Ya? Y el hecho de que Chile sea sede de un evento así habla muy bien de la comunidad de jugadores y de participación en general que estamos teniendo en este juego dentro del país. El año 2022, el año pasado, sí, solamente el Nacional de Yu-Gi-Oh! Que fue en Santiago igual. Que ahí obviamente juegan solamente los jugadores nacionales, rompió el récord de nacionales que habíamos tenido en Latinoamérica con más de 600 jugadores. Y si ahora consideramos que por lo menos un número activo de jugadores, de esos jugadores, vamos a jugar el evento, o vamos a intentar jugar el evento, más los que vienen de otros países, que siempre es un gran número, porque siempre un YCS aglomera mucha gente, puta, se espera que por lo menos se pasen los 1.000 duelistas. Así que, puta, estoy súper hypeado con eso.
He estado en distintos eventos, anime, ferias geek, convenciones, a lo largo de este año, y la verdad es que Yu-Gi-Oh! Es de lo que más mueve. He visto que es de los juegos de TGC, claro, como de Trading Card Game, de juegos de cartas, que más adeptos tiene y son súper fieles y son súper, súper apegados. Dentro de ese grupo estás tú, obviamente, que hace poco estabas. Bueno, siempre Marcelo en sus redes sociales sube sus participaciones también los fanáticos de este juego. Y hace poco se celebró un evento igual súper importante en Santiago, habías dicho, en donde se había conmemorado y jugado, ¿cierto? Un evento súper importante de Yu-Gi-Oh!
Un regional, se llaman regionales.
Claro, no podía recordar el nombre, estaba un poco chamullando lo que era porque no me acordaba
No
si
te
era un
acordás.
nacional, no me acordaba si era un nacional o un regional y estaba tratando de
Ahí te tiré el
sacarlo.
salvavidas.
Sí, no me acordaba qué cresta era. Pero puta, la verdad es que Chile ahora está agarrando mucha, mucha, ¿cómo decirlo? Notoriedad dentro de esto, porque en todas las convenciones en las que he ido, se comenta lo mismo. De hecho, están saliendo nuevos juegos. Hace muy poco caché un juego que se llama Selva, que está inspirado obviamente en la flora y fauna de Chile,
¿Ya?
que es muy parecido a una mezcla entre Yu-Gi-Oh y Magic, pero con
¿Ya?
flora y fauna nacional, pues. De hecho, hicieron un torneo en Santiago y como un mini torneo acá en Conce.
¿Ya?
Y puta, te juntó 250 personas que para un juego que está empezando, creo que es harto igual. Creo, no
No, sí,
sé.
es buen número, para algo que está empezando, sí, muy buen número.
Entonces, o sea, la cuestión surgió en pandemia y se oficializó este año. Igual lo vi bien, pero bota bacán. Chile progresando un poquito más en esto porque si hablábamos de números, si hablábamos de cantidades, siempre iba a ser Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá es donde más se juega esta cuestión fuera del país de origen, pues
Obvio.
de esta modalidad de juego. Pero es una muy buena noticia, esperamos verte ahí, esperamos ver que tu grupo también de juego con el que tú estás allá en los Temucos puedan participar de esto, pues yo no sé cómo son las bases ahí, cómo te inscribís para poder participar.
Mira, lo que pasa es que el YCS es un evento no como el regional, que tú llegas el día del evento a inscribirte, presentas una decklist, una hoja que especifica cada carta que tú juegas, pagas obviamente el precio de la inscripción y juegas la cantidad de rondas. El YCS es hacer un evento más masivo, más grande, te tienes que inscribir el día anterior. Incluso hay días, a veces hay 2 días con antelación al evento para poder inscribirse, porque los jueces tienen que revisar obviamente cada carta de tu decklist, tienen que revisar muchos aspectos de que, por ejemplo, tú no estés sancionado, de que tú vivas específicamente en, por ejemplo, en este caso en Latinoamérica, porque no pueden venir jugadores de, por ejemplo, de Europa a jugar un evento de esto, porque ellos van a tener su YCS allá. Entonces, se tienen todos esos protocolos que, por ejemplo, para un evento como el regional o el nacional no se tienen, que igual son eventos grandes, pero que obviamente revisten de mayor profesionalismo, por decirlo de alguna forma, mayor severidad. Así que eso no es que tenga gran complejidad, pero es más importante que los otros eventos. Eso sí, y obviamente el ganador del YCS, puta, tiene un pie y medio en el Mundial de Yu-Gi-Oh! Que se va a celebrar en Japón. Así que obviamente es un evento muy importante que muchos se van a pelear. Vamos a
Obviamente
pelear.
tú igual te tenés que pelear una plaza, un cupo en donde.
Obvio.
Sí, pues sí, soñar no cuesta nada. Sí, básicamente mucha estrategia. Pero acá en Chile yo creo que igual está difícil. Bueno, como en cualquier país, pues. Acá somos
Claro.
más pegados sí, al tema de la competitividad en este tipo de juegos. Eso yo lo he podido notar. Estamos bien, bien piteados. Oye, y en otras informaciones, ya que estamos en cosas de nicho, por así decirlo, ¿ya? Porque no todos juegan Yu-Gi-Oh, no todos juegan Pokémon, ya son cosas más de nicho. Hablando de nicho y hablando también de juegos indie, se confirma, ya, por fin, que para este verano del 2023 sale la segunda entrega del juego indie Blasphemous, que es un juego que mezcla una especie de, me van a retar algunos, Metroidvania. Ya, medio renacentista, medio renacimiento, perdón, barroco católico y una especie de Castlevania, ya toda esta historia de la religión católica mezclada con un juego plataformero de acción tipo, claro, justamente Castlevania. Se espera que salga para el verano de este año y aún no se confirma muy bien más o menos la trama de lo que va a tratar esta segunda entrega, este segundo título, pero sí va a estar disponible para todas las plataformas. Llámese PC, llámese Nintendo Switch, llámese Xbox, llámese PlayStation, llámese todo, llámese calculadoras de bolsillo. Así que muy muy atentos porque la primera entrega fue una revelación total, o sea, es un juego indie maravilloso, premiado, galardonado, es un muy buen juego y de seguro no va a decepcionar esta segunda entrega.
De los juegos que, como he dicho muchas veces, yo tengo la espinita clavada, que no lo he probado y quiero probarlo, porque me sonaba el Blasphemous, sabía que era un juego bastante conocido, bastante mencionado, que había recibido premios incluso, pero es de esos premios, juegos que uno dice o proyectos que uno dice, ya lo tengo que jugar, y luego uno lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Así que ahora que se anunció la segunda entrega, yo por lo menos voy a tener que probar la primera entrega en algún momento cuando tenga tiempo para poder, obviamente, hacer alguna reseña, comentarlo como es debido. No sé si tú lo has jugado o no
Sí,
sé, has tenido más experiencia
sí,
como para comentar.
la primera vez que lo jugué fue en una convención. Andábamos en una feria geek con mi hermana y habían como distintos tipos era PC en esa oportunidad, donde habían
¿Ya?
distintos, era como la zona indie. Y ahí lo pude jugar y jugué como una hora, seguía hacia el hilo. Y era un muy buen juego. En un principio me pareció un poco difícil debido a que es un poco más rápido que el movimiento, que otros juegos que he probado como con similares características, en donde la animación es un poco más lenta. O sea, el rango de movimiento puede ser el mismo, pero la animación del personaje es un poquito más lenta. Acá es rápida, es rapidísima, es muy buena. Entonces te da una sensación de descontrol en un principio si venís como de juegos un poco más lentos, ¿ya? Esto, pero es un juegazo, o sea, la ambientación, los gráficos, todo lo que tiene ese juego es muy, muy bueno. Los enemigos, el sistema de progresión, todo. Y puta, la verdad es que es cliché, pero la batalla contra la piedad es muy buena, muy bien. Entonces es un juego totalmente recomendable, te lo recomiendo a ti y a todos quienes nos están escuchando ahora, porque de verdad se pasa muy bien, se pasan rabias y alegrías en ese juego.
Bueno, vamos a tener que probarlo. Una parada obligada, por lo menos para nosotros en este podcast.
Dentro de lo que es el mundo indie.
Exacto. Oye, y hablemos un poquito de anime, de los nuevos animes. Bueno, no
Me
nuevos.
parece, me parece.
Igual, al igual que Pokémon, hace exactamente 2 semanas salió y se estrenó la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, la temporada 3. Obviamente, como ya viene siendo costumbre por Ufotable, con un primer capítulo de larga duración de 1 hora, que la verdad fue un capitulazo. Para los que no lo han visto o no se han puesto al día con la serie, tienen que ponerse al día, porque cada vez se van demostrando, no, perdón, no demostrando, presentando estos personajes que habían estado como en la palestra, medios escondidos. Y ahora en la nueva temporada se van a desarrollar y a presentar aún más. Eso sí, lamentablemente hubo polémicas con el estreno de esta temporada. ¿Por qué? Porque, bueno, Ufotable durante el verano sacó una segunda película de Demon Slayer, que en realidad fue como un compilado de la segunda temporada. Y eso dejó decepcionado a todos los que la fueron, tuvieron la oportunidad de ir a verlo, porque más de la mitad de la película fue un compilado. Así que podríamos decir que las únicas nuevas escenas que presentaron en esa película fueron gran parte del primer capítulo de esta temporada. Que bueno, obviamente no deja de ser un gran capítulo en animación, en banda sonora, en presentar nuevos personajes y en presentarte el nuevo problema de la nueva temporada. Pero como dije, no dejó exenta de estas polémicas dentro de los amantes de Demon Slayer. Yo estoy siguiendo el anime así, así, así. De hecho, en aproximadamente 1 hora y 20 minutos se estrena el nuevo capítulo, así que terminando de grabar, voy a estar atento para poder verlo.
Va a madrugar. Justamente como
Obvio.
dices tú, se estrenó esta nueva temporada que abarca el arco de la Villa de los Guerreros.
Ajá.
En donde, sí, pues, lamentablemente estaba como un poquito decepcionado el fandom, me incluyo, yo estoy leyendo el manga y viendo la nueva temporada,
Muy
en
bien.
donde, claro, se esperaba un poquito más en ese estreno de que no era una película, justamente como dices tú, era un recopilatorio, un compilado, y eran los dos capítulos finales de la temporada 2, que era el arco del Distrito Rojo y el primer capítulo del arco de los guerreros. Es un arco muy bueno, en donde se presenta mi pilar favorito, porque Mushiro Tokito es un muy buen personaje, descendiente del creador de las respiraciones y...
Ya, pero shh, no haga spoiler.
y el pilar más joven, eso sí se había mencionado.
Sí,
Pero
eso sí.
sí, es bueno este arco y también aparece Mitsuri, el pilar del amor ahí, para quienes tengan un flechazo ahí con esa waifu. Pero claro, es un arco entretenido, lamentablemente no fue muy buen recibido en el ámbito del cine, pero obviamente los dineros tienen que mover ahí. Pero sí, pinta bien, o sea, es que los que ya han leído el manga, ya saben que esto va... Solo el final de Demon Slayer en sí es medio flojo.
Es medio raro, claro,
Sí,
pero
pero bien, ¿no? Esta temporada es buena. O sea, lo que sigue es bueno. Todo lo que sigue para adelante de Demon Slayer es bueno. Es un anime un manga y un anime que es entretenido y es ligero. Es ligero. No es un One Piece, no es un... ¿Qué podría ser? No tenéis que estar pensando tanto como en Hunter x Hunter con el sistema de Nen, por ejemplo, que son... Shonen buenísimo, pero Demon Slayer un poquito más ligero, por así decirlo.
Un punto fuerte que tiene Demon Slayer es que la animación y la banda sonora son un plus.
Sí.
O sea, tal vez si te pones a pensar, la historia no es muy profunda. Claro, tiene su trasfondo y tiene un objetivo, un villano bien desarrollado, pero más allá de eso, no supera a villanos, por ejemplo, del mismo Hunter x Hunter, villanos icónicos de Naruto, de Dragon Ball. ¿Para qué nos vamos a poner a mencionar otros animes? Pero el hecho de que las animaciones sean tan buenas, las batallas sean tan fluidas, la banda sonora acompañe estas batallas, puta, ya te mantiene entretenido, te mantiene metido. Quieres ver el próximo capítulo.
Sí,
Así que
pues,
ese es el punto.
y esto
¿Sí?
contrasta con el manga, porque el manga es un poco simplista en algunos paneles, entonces como que contrasta de una manera como entretenida. Hay paneles que son caricaturas, pues, que
Sí,
son
pues.
como bosquejos caricaturescos de lo que está ocurriendo, y esto contrasta con el gran desempeño gráfico que han hecho los estudios de animación respecto a los capítulos de la serie. Y pasando también a lo que es el cine, Paramount Plus anuncia que ya se está rodando y preparando la nueva serie de Knuckles, que es el último antihéroe, por así decirlo, presentado en la película de Sonic. Y esta va a ser también dirigida por Jeff Fowler, quien fue el que dirigió la película de Sonic. Este antihéroe es cierto que es presentado desde los videojuegos hasta las animaciones en 3D o en 2D que se han presentado a lo largo de la historia de todo lo que se ha hecho respecto a Sonic. Fue presentado en la última película siendo un antagonista en un principio y luego volviéndose parte de Sonic. Ahora va a tener su propia serie por parte de Paramount, como habíamos mencionado.
Desearle el mayor de la suerte a la serie, pero yo tengo una espina clavada. Es que si desarrollan esta serie y le va bien, siento que va a retrasar la salida de la tercera película. Espero que no sea así, porque, a ver, desarrollar una serie obviamente no tiene el presupuesto que desarrollar una película, pero según tengo entendido, quieren desarrollar al personaje antes de que salga la tercera película, para darle más trasfondo en la tercera película. Entonces, si hacen esto, obviamente recién están empezando a desarrollar la temporada, tienen que aprobarla y si les va bien, puta, obviamente va a ser una temporada que no van a soltar de una, van hasta, no
Bueno,
sé, 2 meses.
sí.
2 meses con 3 meses, y eso obviamente va a retrasar la producción y la salida de la tercera película. Y es algo que por lo menos a mí no me gusta, porque yo quiero ya ver la tercera película, ver la incorporación de Shadow, ver los otros personajes del mundo de Sonic Hedgehog. Así que, bueno, le deseo la suerte, pero igual tengo esa espinita.
Este afán de darle profundidad a algo que debería ser como una especie de. Todos deberían seguir la fórmula de John Wick. ¿Cachai?
Claro.
Todo debería ser así. Si tu material es de acción, que sea acción.
Claro.
Que sea acción, que sean balazos, ¿cachai? O sea, si vaya a ser algo de erizos antropomórficos con poderes, pescándose a combos. No le di profundidad si no hay necesidad. No hay necesidad. ¿Cachai? Si hubiese puesto en la escena postcrédito de Sonic, cuando aparece esto de código Chao, ¿cachai? Ya y en la 3, ya está ahí nomás. Po. Y ya.
Sí.
No hay necesidad de darle mayor profundidad. Pero bueno, esperemos que sea una buena serie. A mí, en lo personal, me han gustado las películas de Sonic, las últimas, sobre todo. Por la incorporación de Jim Carrey como Eggman, recordemos que Jim Carrey había anunciado su retiro del mundo del cine y puta, alcanzó a hacer eso. Obviamente el carisma de Jim Carrey es insuperable, o sea, es uno de los grandes actores del cine, tanto cómico como del drama. Entonces, es mucho lo que aporta al personaje. Me encantó en las películas.
Bueno, oye, y siguiendo la misma línea de películas animadas, de personajes ficticios, no es mayor sorpresa para nadie que la película de Super Mario Bros. Es un éxito mundial en taquilla. Es solo ver o escuchar el éxito que fue la canción de Peaches, cantada por Jack Black, la cual es tendencia en todo el mundo. Y, ojo, el creador de muchos personajes de la franquicia de Nintendo, incluido Mario, que es el gran Miyamoto, no se cierra y le abrió las puertas a seguir desarrollando películas de los personajes de Nintendo. Así que se viene el multiverso Smash Bros. O eso quiero pensar. La iniciativa Smash Bros.
La iniciativa de Smash, pero. O sea, la verdad es que cosa de meterse a TikTok 5 minutos y es. Bitches, 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 bitches. Jack Black ahí brillando en el cine ahora. Bueno, siempre lo ha hecho, pues, o sea, pero ligado más al mundo ya como de los videojuegos o de todo esto. Recordemos que también tuvo una aparición en la tercera temporada de Mandalorian, que vamos a conversar un poquito más adelante. Pero lamentablemente yo aquí no te puedo decir nada, pues mi amigo. ¿Por qué? Porque yo recién la película la veo mañana. Que cuando vean esto va a haber sido ayer.
Claro.
Para el día
Ahí
del
lo vamos.
estreno de este capítulo es ayer. Pero
Bueno, en el próximo capítulo vamos a estar hablando de la película, una parábola.
sí, mira, ¿sabes qué? Yo en un principio tenía como mis dudas, mis reservas. Yo dije, a lo mejor esto no va a ser bueno, pero. Persona que veo que la ha visto, TikTok, la crítica especializada, la no especializada, todo es un éxito de venta, el público lo ha amado, Rotten Tomatoes no sabe qué hacer, está disparado, el éxito de la canción, pues el éxito. Entonces,
Sí, claro. Y no solamente la canción, ¿cachai? Es
sí,
todo.
pues
Es la película como un todo.
es el conjunto. O sea, Disney está queriendo pegarse un balazo en estos momentos.
Sí.
¿Cachai? Es lo que Disney no sabe qué hacer ahora, porque la Cinegrita. Con
Están
eso.
apostando todo a eso y
Con él.
puta, no apunta muy bien.
Puta, más encima agregaron 51 minutos de material adicional a esa película que no estaba en la obra original. Así que quizás
A
con
ver.
qué spin-off dentro de la misma película vamos a salir.
Bueno, vamos a tener que esperar a que salga nomás para opinar de eso. Y
Justamente.
tú, espero que vayas mañana a ver esa película porque hay que hablar de ella. No
Sí.
sé qué hacemos no hablando de ella ahora.
Sí, no sé, mañana es parada obligada. Bueno, como les había dicho, esta semana fue de trámites de vida adulta para poder empezar a hacer esto de nuevo.
Así mismo.
Oye, y continuando con el tema del cine, no puedes luchar contra los poderosos, no puedes luchar contra el sistema, no puedes luchar contra todo lo establecido, no puedes luchar contra todo porque si no te borran de la historia. Se confirma que se reinicia la franquicia de Harry Potter, ahora con una serie de HBO, ¿cierto? De HBO Max, ahora llamada solo Max,
Ajá.
y cada temporada adaptará un libro de la saga. Recordemos que Emma Watson, junto con inserte nombre del actor de Ron Weasley, que nadie sabe qué ha hecho, que nadie sabe
Hablemos de
quién.
Hermione y Ron, por favor,
Ya.
para evitar problemas.
Recordemos que J.K. Rowling quería animar el legado maldito, que era la continuación directa de la saga de Harry Potter luego de derrotar a Voldemort. Ya, eso ya es un libro que
El
se ha
octavo
tirado.
libro.
Claro. El séptimo, que está dividido en dos. Pues claro, el octavo libro. Sí,
Sí, pues el octavo libro.
ya. Que es una obra de teatro. Entonces lo querían animar. Animar. Lo querían hacer película, pero
Claro.
como J.K. Rowling dijo, no, resulta que hay dos géneros nomás, compadre. Los actores, obviamente, siguiendo, yo creo que no sus convicciones, sino la agenda, ¿cachai?
Claro.
Siguiendo la agenda para poder, oye, échate un poco para
Tienen
atrás, pues
que comer.
claro, échate un poco para atrás, porque te vemos la pura boca.
¿Ah, sí? ¿Ah?
Sí.
Mírenme los ojos.
Siguiendo la agenda, dijeron no, no apoyó a J.K. Rowling porque una transfobia y que toda la cuestión. Entonces J.K. Rowling, en vez de decir, pucha chiquillos, discúlpenme, dijo, señores de HBO Max, vamos a rebotear todo. ¿Y eso qué significa? Que van a borrar a todos los personajes de esto. O sea, nuestra
A los
generación.
actores más que los personajes.
Claro. Nuestra generación se va a quedar con esos rostros
Ajá.
para Harry Potter, pero las generaciones que vienen se van a quedar con estos actores, po. Y
Sí, po.
actrices. Actores y actrices. ¿Cachai? Se van a quedar con esto, no con los de antes. Los de antes llegan hasta nuestra generación. ¿Cachai? Nuestras hermanas van a crecer con el nuevo Harry Potter.
No sé la tuya, la mía no. Ya le inculqué las antiguas.
Pero es borrar el. De hecho, el otro día había un análisis de eso mismo, porque es como borrar las caras de esos actores y actrices.
Mira, no sé si tan así, porque a ver, las películas de Harry Potter son conocidas por dos cosas. Uno, por no ser buenas películas, cinematográficamente hablando. Pero dos, porque son de películas que se consideran de culto. Sea como sea, se consideran películas de culto. Es como decir, actualmente tenemos al Spider-Man de Tom Holland, pero todos conocen al Spider-Man de Tobey Maguire. Hay niños que nacieron.
Pregúntale a un niño chico y no sabe quién es.
Nah, yo conozco mucho que lo conozco, que lo conocen.
No, pregúntale a un cabro de año, no sabe quién cresta es Tobey
Nah, bueno, yo conozco algunos que sí. Ahí vamos a entrar en disputa.
Maguire.
Bueno, pero algo así va a pasar con la nueva serie. Hay mucha gente, muchos niños o nuevas generaciones que sí van a conocer las películas, pero obviamente, como tú dices, hay algunos que simplemente no las van a conocer y para mucha gente simplemente se van a perder estas películas, estos personajes, estos actores. Bueno. ¿Qué más podemos comentar? Yo por lo
No.
menos voy a esperar la serie porque soy no fan acérrimo de la saga, pero sí un buen fan de las películas, así que quiero ver cómo se adapta cada libro en cada temporada. Ojalá, espero que no incluyan mucha o demasiada agenda política, ¿no? Que se basen en los libros como corresponde. Solamente comentar eso.
Oye, ¿en qué otra película has visto tú al actor de Ron? ¿En qué otra película habéis visto a Emma Watson?
Puta Emma Watson en varias. Al doctor Terror no.
¿En
No te
qué
puedo
otra
decir.
película? No te vayas en contra de quien te dio de comer y quien formó tu carrera. Esa es una de las lecciones que tuvieron que aprender esta gente. Es lo que tuvieron que hacer.
Mira, Emma Watson está formada como una actriz, así que a ella no le va ni le viene.
Bueno, ella ahora trabaja, creo que en la ONU. Es
¿Sí?
como activista en.
Ah, no sé. No, no, ya.
A ver, Emma Watson.
Googleo rápido.
Sí, Emma Watson. Activista británica. Sí.
No tenía idea que era activista. Ah.
Sí, embajadora de buena voluntad de la ONU. ¿Viste? Su
Ah,
trabajo.
ya, pero es una embajadora de buena voluntad. No es que viva de eso, no es que trabaje de eso.
Sí,
Ya.
justamente es nadie, es un cargo, cargo
Claro.
inventado.
Claro.
Ya,
Necesito sonreír para las cámaras.
antes que nos funen, vamos con la siguiente noticia, por
Ya,
favor.
mejor. Bueno, continuemos con la siguiente noticia, igual ligada al mundo del cine y de una franquicia muy querida por muchos. Y es que pronto se van a iniciar, pronto no hay una fecha fija, pero se sabe que pronto, en un mes o 2 meses máximo, se van a iniciar las grabaciones de la segunda película de Mortal Kombat. Esta película que salió el año pasado en HBO Max. ¿O antepasado? Año, no, el año pasado.
No, fue el año pasado.
Sí, donde se sabe que los nuevos villanos confirmados sí o sí son Baraka y Shao Kahn. Así que dentro de los próximos días, a más tardar próximas semanas, vamos a conocer a los nuevos actores que van a interpretar a estos personajes. Propuesta mía y de mucha gente es que queremos ver a Dwayne The Rock Johnson como Shao Kahn. Yo creo que el personaje le queda así, por lo menos físicamente hablando. No sé qué opinas tú. Y Baraka, bueno, puede ser cualquiera. Nunca me ha gustado ese personaje dentro de Mortal Kombat.
Bueno, partamos por lo primero. Dwayne La Roca Johnson, obviamente, con cualquier personaje donde lo pongas grande, musculoso y aceitado, va a funcionar. Te lo trabaja. Eso quedó demostrado en Jumanji. Como
Bueno, eso sí.
Baraka, botas que van a aplicar CGI, así que da igual a quién coloquen. Pues.
Bueno.
Tiene que ser un buen artista marcial, ¿no? ¿Cachai? Que
Claro.
pueda. Desenvolver estas habilidades marciales. Tú viste la 1, ¿cierto? La
Sí, la vi.
película. Ya. Bueno, para quienes no la vieron, muy buena película. Muy buena película, a pesar de que algunos recibieron. O sea, de que algunos medios la criticaron por el hecho de que. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este nuevo personaje? A mí me encantó la incorporación de un personaje que no fuese como de la franquicia, que fuese como un agregado nuevo. ¿Por qué? Porque lo recuerdo como si fuese un juego.
Ya.
Porque es como el personaje nuevo, ¿cachai? Es como,
Chivo. Cool.
claro, es como un new game, es como empezar una nueva campaña con donde tú creas tu personaje, ¿cachai? Donde todo, y ese personaje se desarrolla dentro del juego e interactúa con los personajes de la franquicia y se pega y lucha y combate, pero es como la perspectiva de un jugador. Que no
Sí.
controla un personaje, sino que se relaciona. Y esa cuestión me gustó caleta. Y algunos lo criticaron porque dijeron, no, que fome, ¿por qué no estamos viendo a Scorpion pegándose con Sub-Zero desde el inicio? ¿Eh? ¿O por qué no está Quan Chi conquista, tratando de conquistar el mundo? ¿O por qué no hablamos de los acuerdos de Reiko si Reiko era un don nadie en Mortal Kombat 4 y después en Mortal Kombat 10 era un personaje súper importante? Entonces, como. Me gustó mucho esa perspectiva. Esperemos que la 2 sea buena, porque Mortal Kombat en el 95 la 1 fue buena y Annihilation fue una basura.
Pero igual son consideradas películas de culto dentro del mundo geek.
Sí, no, totalmente. O sea, el hecho de que sacaran a Cyrax y a Sector
Sí.
era la media escena, po, ¿cachai? Entonces era como muy, muy genial. Y a mí me gustaron mucho, pero no respetan nada.
Poco, la verdad.
Sí. Oye,
Sí.
mi amigo, y ya para ir cerrando este
Ajá.
noticiero, se anuncia un juego de Square Enix que usará una IA para comunicarse con nosotros. Esta IA no se va a comunicar de forma textual, sino que va a hablar con nosotros por medio de interacción de voz. Y se va a comunicar en forma natural también con los NPCs. De Portopia Serial Murder Case se va a abrir esta nueva aventura mejorada con un sistema de inteligencia artificial capaz de comprender al jugador por medio de voz y de texto. Esto me recuerda mucho a Cortana en Halo. Me recuerda mucho. Me abre muchas dudas y muchas preguntas al mismo tiempo, muchas conjeturas, pero no queda nada más que probarlo. Porque
Sí.
imagínate, es que se me viene solo Cortana, ¿cachai? Solamente Cortana, es como. Y la película Her. ¿Tú viste la película Her? La con
No, no le he visto.
Joaquín Phoenix. Que es
Sé
donde
cuál es,
co
pero no la he visto.
ya. Mira, yo siempre he tenido esta teoría que en donde cuando creen como una inteligencia artificial que nos pueda comprender, responder e interactuar, bueno, va a pasar lo mismo que en Japón. La soltería, pero por las nubes, no van a haber pareja. Porque muchas de las relaciones hoy en día son por puro texto.
Sí,
Entonces,
po.
si me ahorro interacciones aquí y allá, toda la cuestión.
Listo.
Y con Marcelo quisimos cerrar esto. ¿Por qué? ¿Por qué con esta noticia? Porque esta noticia podría haber ido en cualquier orden, pero quisimos cerrar. ¿Por qué? Porque el siguiente capítulo, y aquí lo dejamos como un pequeño spoiler, va a tratar acerca de las inteligencias artificiales, tanto en aplicaciones de nuestra vida como en, obviamente, los videojuegos.
Exactamente. Así. Oye, muy buenas noticias nos sacamos, creo.
Sí.
La verdad, habían muchas más noticias, pero tratamos de seleccionar, de dejar las que consideramos
De
fueron más
condensar.
importantes, claro, las más llamativas y las que obviamente esperamos o nos dan más hype, ¿ya?
Sí.
Así que esperamos que les hayan gustado, que les haya gustado este regreso de nosotros al formato podcast después de obviamente 2 semanas. La idea es que con Alejandro vamos a tratar de seguir puliendo estas cositas que nos van quedando. Obviamente vamos a retomar los streams, vamos a mantener nuevamente una continuidad en lo que son las cápsulas y capítulos semanales. Así que nada más que si llegaron a este punto, agradecerles, esperamos haberles sacado una sonrisa o haberles informado y que se hayan, ojalá, alegrado o entristecido con alguna de nuestras noticias. Son cosas inevitables, pero bueno, por mi parte, nada más que agregar. Alejandro, yo me despido, estés muy bien, por favor, unas últimas palabras.
Bueno, agradecer también a los que llegaron hasta este punto. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y encontrarnos en todas nuestras plataformas, como Portal Geek Podcast, todo junto en todas las plataformas, excepto en Twitch, donde nos encuentran como Portal Geek Gaming. Ahí se van a estar realizando toda la transmisión de lo que son los juegos, las sagas que vamos a estar jugando y prontamente la realización del podcast en vivo. Ahora estamos viendo cómo lo vamos a hacer porque técnicamente no nos manejamos tanto, pero lo vamos a hacer muy pronto. Así que
Estamos
mucha.
trabajando para eso.
Sí, inserte meme de los Simpsons con el técnico tomando. Así que muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. Hasta luego.